Sí, señor, la emoción me puede en estos momentos una semana más. Ya sé que me repito, más que un bocadillo de arenques en pleno mes de agosto, pero es que el hecho de estar confinados, ahora desescalados, también en la fase cero, el planeta Duna en fase cero, que tiene su cosita, pues hace que mi nivel de emoción y motivación pues vaya incrementándose. Con equipazo, con super invitados ilustres de lujo, con novedades desde Moviola Comics, que siguen en lo digital currándoselo, con saluditos, con fritaos también un poco, desde Montpellier llegará uno, Jorge Alonso desde aquí, desde Almería, por supuesto el recuerdo del equipazo en la sombra, que sigue ahí, David Caparrós, Juanma Beltrán, Santi Girón, también está Arriaga de la parte navarra. Hoy Alejandro Ortega, veremos, porque tenía reunión importante en la cumbre, igual conectamos también, si es posible. Naturalmente, pues el amigo Ramón, que hace tiempo que no lo menciono, donde quiera que se encuentre, siempre nos acordamos de él. Yo llevo una foto suya en la cartera, él lo sabe. Y bueno, pues con toda la familia dunera y comiquera, también quiero saludar ya y abrir pantallitas al artista madridista, Javier Sánchez, productor ejecutivo. Hola, Javier.
Hola, muy buenas tardes, Antonio, y a todos los integrantes de Planeta Duna.
¿Qué tal? Que escucha. ¿Cómo sigues? ¿Sigues fuerte?
Sí, la verdad, como me desgasto poco, pues sigo fuerte.
No, hombre, yo te veo cada vez más cachas, tío. No sé cómo lo haces, ya me contarás, ¿eh?
Pues sí, a ver. Bueno, a ver cuál es mi secreto.
Vale. Con ese peinado, además, tan brillante. Pues tú no tienes problemas con la cita con el peluquero o barbero, ¿no? Estas semanas.
No, de hecho, yo siempre he sido hijo de peluquera, o sea, que me pelaba antes mi madre, sí. Y ya cuando empecé a quedarme cartoniano, ya me compré una máquina y me afeito el cráneo.
O sea, ole, que no tengo ahí, ole ahí. Abrimos también pantalla con Mr. Brown, Raúl Moreno. Hola, Raúl.
Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo sigues?
Pues muy confitado.
Confitado y ese súper tupé, ¿eh? Déjate el tupé, tío, no vayas a peluquero.
La verdad es que está guapo, tío.
Está muy guapo, tío, de verdad.
No, sí, unas melenas que no veas. Tengo ya falta de un podado que no veas.
Ya te digo, nos vamos a Toulouse, conexión Toulouse. De nuevo, Baldo, el gran Baldo Cadenas, equipazo Planeta Duna. Hola, Baldo, bonjour.
Hola, bonjour, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo lo sigues llevando tú por allí?
Bien. Empezamos también, como decía allí, a desescalar, sí. ¿Vale? Término que aquí no se comprende y no existe. Supuestamente aquí estamos con el deconfinamiento, sí. ¿No? El deconfinamón.
Desconfinamón.
Y bien, sí. Bien, ya digo, empezando a retomar proyectos como todos. En ciertos aspectos del trabajo una incertidumbre, pero por lo demás hay mucho positivismo y muchas ganas. Así que preparado para cualquier cosa.
Genial, pues así me gusta, esa es la actitud. Vamos a comentar eventos pasados, eventos próximos, también actividades tuyas que se han reiniciado estos días, muy muy interesantes. Nos ha saludado antes a Ogre Eléctrica, por favor, Sergio, que sigue también ahí, por supuesto, al pie del cañón, enviando cositas y comentarios. Y es el Planeta Duna 593, Javi, es así, ¿no?
Pues espera, que consultaremos, efectivamente, sí, como sí, tú sí. Dices, 593.
593 en idiomas, en francés. Me hace mi ilusión cómo sería, querido Baldo.
¿El qué? Perdóname.
El número, el 593, en francés. Tengo yo capricho, ¿sabes?
Sería... Tan 93.
¡Oh! ¡Qué maravillé! ¡Qué maravillé! ¡Se magnifique! ¡Oh, la, la! ¡Mon Dieu!
Sí, bueno.
Pues ya me quedo más tranquilo. ¿Vías de contacto del planeta, Javier?
Siempre recordamos nuestra página web, que es www.laduna.es, nuestro correo electrónico info.laduna@gmail.com. También nos recordamos que podéis encontrarnos en redes sociales, por ejemplo en Facebook, estamos en el grupo La Duna Comic y en la página Planeta Duna, en Twitter, en la cuenta @laduna_comic y... Por supuesto, nuestro número de WhatsApp, el 687-825742.
Sí, señor, pues emoción, porque vamos enseguida a recibir a nuestro súper invitado ilustre esta semana en el planeta. Antes, Sebastián pasa con la mirinda, un refresco, que viene muy bien con los calores y con el confinamiento. Baldo, elige el sabor esta semana, venga.
¿Qué ponemos? Yo esta semana soy fresa.
Fresa. Fresa. Ole ahí. Fantástico. Pues ahora sí, fanfarria del súper invitado. desde la provincia de Jaén, de creo que en Linares, ahora me va a corregir si no es así, se encuentra confinado, desescalado, y yo lo veo muy bien en pantalla, el grandísimo Paco Nájera. Paco, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues, bueno, como decía antes, no entramos en detalles, bien.
Yo te veo fantástico para lo que ha llovido, ¿no?, en los últimos tiempos.
Pues sí, el año pasado por esta fecha estaba yo saliendo de otro confinamiento.
De otro confinamiento, si cabe, y comparándolo, más importante en lo vital para ti que este.
Sí, sí, bastante más.
Bastante más, ¿no? Pues has vencido y ahora pues falta completar, ¿vale?, el reto con salir también indemnes de toda esta movida. Y te lanzo ya la primera cuestión, sin anestesia. Paco, estamos reflexionando todos un poquito. ¿Esto en qué le afecta al mundo del cómic y cómo visualizas un poquito la salida?
Pues la verdad que tengo que empezar por decir que estoy un poquito desconectado, por no decir bastante, por todas estas circunstancias y por otras de lo que es el mundo del cómic, ¿no? De todas formas, no sé realmente en qué le puede afectar esto al mundo del cómic. Yo realmente llevo, pues, seguramente más de 30 años en este mundillo, y como siempre, igual que pasa en el teatro, he oído hablar de que estamos en crisis y todo eso.
Sí.
Pues creo que esta época no es muy diferente de otras.
Uh-huh. Abrimos, por supuesto, tertulia, preguntas, comentarios, y empiezo por Javier. Frenadol está patrocinando un poquito, también lo digo, ¿eh? Javier, adelante.
Sí, hola, Paco. Bueno, una cosa, por ejemplo, que se me quedó pendiente de preguntarte cuando te entrevistamos ya hace años, que creo que además recordás que fuiste el primer invitado que tuvimos en Planeta Duna, hace ya unos años, y es, bueno, porque yo, por ejemplo, he visto muchas cosas tuyas y he visto que tienes varias influencias, y sobre todo me gustaría un poco que nos contaras desde tu perspectiva cuáles han sido menos los cómics, los dibujantes que más te han influido para que te metieran en el mundillo del cómic.
Bueno, pues yo, como buen señor mayor, me voy a repetir. Y voy a contar por enésima vez que mis dos grandes influencias, las que más me han marcado, hay muchísimas más, pero las que a mí más me han marcado han sido Carlos Jiménez y Víctor de la Fuente. Carlos Jiménez como autor completo, es decir, como dibujante y guionista, si no en toda, en la mayoría de sus obras. Y Víctor de la Fuente, pues como dibujante. Yo pienso que es el dibujante más dotado, más completo que ha dado este país, y probablemente uno de los más grandes del mundo. De hecho, yo le recordaba hace poco a un amigo que cuando yo decidí probar a esto de dibujar cómics en plan profesional, que ya fue un poco tardío, ya había terminado la mili y todas esas cosas que existían antes, pues me procuré un par de obras de Víctor de la Fuente, una que era del oeste, se llama Amargo, y otra un poco en plan de fantástico, se llama Mataidor. Y me dije que no necesitaba más para echar a andar.
Sí, realmente, por ejemplo, yo es que el tema de Víctor de la Fuente, de hecho muchos dibujantes también coinciden en eso, que yo creo que también se hacía un dibujo bastante más preciosista desde el que se hace ahora. Ahora quizá a lo mejor pues otro tipo, más estilo más moderno, quizá con otra influencia. Pero, por ejemplo, Víctor de la Fuente sí es verdad que ha sido como un autor, un dibujante muy completo, quizá por eso, porque es como muy preciosista, tiene siempre una línea y algo como un dibujo muy enriquecido, y es verdad que sí, es verdad que ha sido mucha influencia para mucha gente, porque de hecho ves un cómic de él y te dan tan ganas de dibujar como él, es verdad.
Sí, porque visto de la Fuente quizás no lo conozca mucha gente, sobre todo mucha gente joven o muchos aficionados, pero si preguntas en gente de la profesión, sobre todo gente ya que tengan unos años, ¿no? Pues yo creo que no hay ni uno que no lo conozca, ¿no? Yo colaboré hace años en un libro estudio sobre Víctor de la Fuente, en el que pues me encargué un poco de la parte de recabar colaboraciones de gente de la profesión, de gente, vamos a llamarlo así, famosa, para que dejaran sus impresiones y hicieran un dibujo también alegórico de Víctor. Y pues me corroboró lo que yo ya pensaba, ¿no? De que realmente para los grandes, ¿no? Para ya la gente de tropa, como puedo ser yo, sino para los grandes, Víctor de la Fuente, pues era un referente y de los principales, ¿no? Del que todo el mundo había echado mano, pues para aprender, ¿no? De alguna forma, eso que se ha dado a llamar un maestro de maestros.
Raúl.
Pues yo quería preguntarle a Paco, en toda su larguísima carrera que tiene, pero es que nos contara algún proyecto que haya tenido que al final no haya salido y que se le haya quedado esa espinita ahí diciendo, cago la leche que este proyecto tenía una pinta chula y al final se quedó ahí en el tintero. Si tiene alguno que pueda reseñarlo.
No, pues tengo bastantes proyectos que han quedado ahí en vía muerta, ¿eh? En eso creo que no soy tampoco nada original, ¿no? Pienso que la mayoría de los dibujantes pues han iniciado proyectos que pintaban bien o que le ilusionaba o demás y que finalmente pues no llegaron a cuajar, no llegaron a ver la luz, ¿no? Yo tengo bastante. El último pues un proyecto que iba a ser con un francés. Porque, bueno, yo he intentado varias veces ahí una incursión en el mercado francés y nunca lo he conseguido. Y, bueno, pues este proyecto era una historia ahí de tipo serie negra con tintes un poco cómicos en torno a la época dorada de Hollywood, donde salían como personajes pues actores muy conocidos y cantantes como Frank Sinatra, Dean Martin y algunos otros, ¿no? Una historia que pintaba bastante bien y que como otras tantas otras pues hice los diseños de personajes y todo ese tipo de cosas, todos esos estudios preliminares que es una de las fases que a mí más me gustan cuando abordo un proyecto, ¿no? El partir de cero y crear todo esa tentativa de personaje hasta que los vas perfilando, ¿no?
Fíjate, decías conexión con el mercado francés, pues lo que es el destino, tenemos a alguien, un artistazo almeriense que está precisamente en Toulouse, abriéndose paso ahí en Francia. Baldo, ¿qué le quieres comentar a Paco?
Pues mira, mi pregunta iba encaminada prácticamente igual que la de Raúl. Entonces, la voy a cambiar un poquito. Pensando ya en personajes que se hayan podido quedar en el tintero, sobre todo, a ver, Paco es un grande, ya no solo por lo que está haciendo, por lo que ya ha hecho, sino también por las habilidades, ¿no? Se puede ver un estilo, se puede ver es de admirar su trabajo. Entonces a mí me gustaría saber, lo que pasa es que ya serán como tus secretos más íntimos y más personales, ¿no? Ya no un proyecto que te hayan echado para atrás, porque la verdad que el humor y la sátira pues puede tener puntos de vista muy diferentes y lo que a alguien le gusta mucho a otra persona no le guste nada, ¿no? Entonces me gustaría saber si existe ese personaje con el que te gustaría trabajar, ya sea ficticio o sea real, ¿no? Que digas tú, esto es un diamante en bruto, este personaje, ya sea de la política o ya sea del cine, del mundo del cine, que digas tú, aquí tengo un diamante en bruto al que le puedo dar caña y puedo empezar a trabajarlo. Alguien que te parezca interesante o que te guste para futuros proyectos.
Pero no es que no acabo de
vale,
entender.
Vale, exacto. Pues mira, te preguntaba simplemente si tienes, no, digamos, en la recámara alguna idea o algún punto fijo sobre algún personaje sobre el que te gustaría trabajar. en un futuro, porque veas tú que da pie y da juego y que para ti sería interesante. Ya no importa si es una versión ficticia, si es una versión de un personaje de cómic que ya exista, o si estamos hablando de un personaje real que tú pienses que sería interesante para trabajar.
Bueno, yo como aparte de dibujante de cómics, pues también he tocado otros palos y entre otras cosas siempre me ha gustado mucho la caricatura. Pues de este último proyecto que os he hablado, que se partía a partir del guión de unos personajes reales y que de alguna forma había que caricaturizarlos, lo cierto es que yo en mis personajes siempre me he solido meter ahí de personaje y de rondón a personas reales, a personajes famosos, pues que a mí me gustaban o me llamaban la atención y los metía ahí sin pedir permiso ni nada de extra, ¿no? Yo mismo me he metido, he metido amigos que no son nada famosos, pero en fin, que me apetecía meterlo. Y así como personajes famosos que pueden dar mucho juego de la actualidad, pues hay muchísimos, ¿no? Los personajes que siempre dan más juego son los personajes malos, ¿no? Los malvados, ¿no? Sí. Y en ese sentido, ahora en política, por ejemplo, tenemos ahí un caudal importante, malos, sí. Y además ya no hay que caricaturizarlos porque ya tienen la caricatura hecha, ¿no?
Sí, eso te iba a decir. Sí.
Sí, desde el personaje este de Corea del Norte hasta Trump, es que ahí tenemos ahí un filón bueno, ¿eh?
Total, es que son una caricatura en sí, estos que has nombrado, ¿no? Y hay algunos
que trabajarlo mucho, ¿no?
Alguno que otro más. Fíjate, hablando de caricaturas, las más recientes tuyas en tu Facebook, como siempre, pues guapísimas, ¿no? La de Brad Pitt, el Guaperas, y una con especial emoción y cariño, ¿no? Porque le hemos tenido mucho aprecio, la de Michael Robinson, ¿no?
Ah, sí. Uh-huh. Yo esa la hice más que nada, yo no soy nada futbolero, pero mi hijo sí. Uh-huh. Y entonces pues le tenía un especial cariño a este hombre, parece que concitaba mucha simpatía. Yo la verdad que no lo conocía mucho, lo he visto lógicamente así de un poco de refilón y parecía efectivamente buena gente, de esta gente que emite buenas vibraciones y que no despierta malos rollos, ¿no? Que al margen ya de que te guste el fútbol, ¿no? Pues siempre de agradecer, porque es que la verdad que se encuentra uno mucho malaje por ahí, ¿no? Y dice, bueno, ¿y este señor qué aporta, no?
Pues fíjate que efectivamente ha aportado muchísimo Robinson y lo ha querido todo el mundo, ¿no? Todo el mundo al margen de lo futbolístico, ¿no? La penúltima cuestión, Paco, mirando al futuro más o menos próximo, ya veremos cuándo y de qué manera, pero no sé si te planteas algún o no te has parado a plantearte, algún algún proyecto.
Pues sí, tengo un proyecto muy próximo que es una serie para un dominical de un periódico.
Sí.
Y vamos, estaba supeditado a esta pasada semana a unas pruebas que yo tenía, unos controles pues para ver cómo iba de la enfermedad y eso, y ya le dije, bueno, pues al guionista y editor, dijo, pues está supeditado un poco a ver cómo salgan las pruebas, ¿no? A ver si tengo recorrido, ¿no? Y bueno, parece ser que todo sigue bajo control. Y le dije que sí, que lo abordaría, además como una cosa cómoda, que en principio sería pues una página a la semana para un dominical, pues me sirve un poco de disciplina pues para hacer algo así en plazo fijo, pero ahí haciendo un poco de rodaje. Pero lo cierto es que en este último año mi horizonte y mis proyectos eran nulos, es decir, mi horizonte era el día de hoy y no pasaba de ahí, ¿no?
Fíjate que cuando uno pasa por lo que tú estás pasando o has pasado, efectivamente te debe cambiar la filosofía de vida, el chip, ¿no? Es decir, plantearte la vida pues en el presente, que ahora están incidiendo mucho los psicólogos en toda esta fase de confinamiento, que ese debe ser nuestro planteamiento al presente, a corto plazo, ¿no?
Sí, eso es una de las cosas primeras que se aprende cuando estás viviendo una enfermedad como esta, ¿no? Y efectivamente te cambia la vida porque te cambia la forma en que ves las cosas y la perspectiva, ¿no? Y como te acabo de decir, pues la única forma de ir sorteando el temporal era como se decía antes de los capitanes de los barcos, ¿no? De que cuando se encontraban con una tormenta, pues no decían voy a salvar esta tormenta, ¿no? Sino voy a salvar esta ola. Y cuando la salvaban, pues iban a por la siguiente.
A la siguiente, claro, claro.
Y en ese sentido, pues yo llevo bastante tiempo planteándome la vida, pues levantándome por la mañana y decir, bueno, estoy viviendo un nuevo día y esto es algo a celebrar y voy a vivirlo intensamente y lo mejor que pueda y gozando de las pequeñísimas cosas, que es una de las cosas que te enseña esto, de las pequeñísimas cosas, pero grandísimas cosas. Que te ofrece la vida, ¿no? Desde salir a pasear, sí, que parece una cosa muy simple, pero que es una auténtica gozada, el sentir pues el sol así por la mañana temprano, cuando todavía no pica demasiado, yo que sé, un montón de observar, de pues, toda la gente creativa tenemos bastante de boyer, ¿no? Y el observar a la gente, a un niño, a un señor mayor, yo qué sé, hay un montón de cosas que te llenan, que te enriquecen y que están ahí, que las puedes ver o no las puedes ver, porque muchas veces vamos mirando pero no vemos nada.
A uno se le queda marcado, supongo, y ahora sí pasaremos ya a la pregunta de Marras, de gran final, Paco. Es que van surgiendo, ¿no?, cuestiones. Se le queda marcado de por vida el momento en el que te dan el diagnóstico, te dan la mala noticia, ¿no?
Sí, bueno, yo recuerdo perfectamente ese momento y, bueno, una de las secuelas que yo tengo de la enfermedad, se lo comentaba a la hematóloga hace poco, dije, yo estoy bastante bien de la enfermedad físicamente, pero lo cierto es que estoy en un sensible subido. Sí, vamos, yo es que tengo la lagrimita ahí que con cualquier cosa está ahí en puerta. Y vamos, que me preocupaba un poco, ¿no? Porque digo, esto mío no sé qué pasará, si es que yo estoy digiriendo esto mal o qué, ¿no? Y me dijo que no, que era una cosa perfectamente normal, que cuando has pasado por un periodo muy, muy traumático, con muchas tensiones, y después de esa tormenta viene la calma, pues todas esas tensiones de alguna forma afloran y se manifiestan de forma muy diversa, y una de ellas, pues esa, de encontrarte de lo más blandito, ¿no? Y bueno, pues recuerdo, y retomando un poco tu pregunta, que cuando a mí me dieron el diagnóstico, porque claro, uno ha oído mil veces la palabra cáncer, ¿no?
Sí.
Pero claro, cuando la oyes referida a tu persona, pues yo recuerdo que vinieron varias médicas, que eran todas mujeres,
sí,
y me dijeron el diagnóstico, pues me quedé, pues eso, lo que se llama literalmente sin palabras, porque estaban ahí un poco expectantes a ver mi reacción, y les dije, pues es que no sé realmente qué deciros, ¿no?
Claro, te quedas bloqueado, ¿no? En un primer momento. Pues la última pregunta, vamos a desengrasar un poquito. Me he puesto ya la calva de plástico, la nariz roja, saco la lengua y es una pregunta pues que no te esperas, claro. Es una pregunta tan surrealista, tan absurda por momentos. Es la pregunta gilipollas, que vamos a lanzarte rápidamente. Respuesta cortita, a modo de titular, si la tienes, si no la tienes no pasa nada, es comprensible. Año 92, solo lanzo ese año 92 en nuestro país. Como referencia a lo que va a ser esta semana en Planeta Duna Desescalado, en la pregunta, no una pregunta normal ni la pregunta seria, ténganlo en cuenta, siempre advierto a los invitados. Paco, la ventaja es que ya nos conoce, ¿eh? Y ya me conoce, ya sabe más o menos por dónde puede salir la cosa. Ahora sí, abrimos ventanita, chicas, entrada a la pregunta gilipollas.
La pregunta gilipollas.
¿Y desescalada?
La pregunta ya llegó.
La pregunta gilipollas, insisto, con ese año en nuestro país en mente, sería, Paco, después de lo que nos está haciendo padecer y sufrir el famoso COVID, lo de Curro no fue para tanto, ¿no?
Pues ha habido cosas peores, ¿eh? Uh-huh. El Curro pues tenía su puntito, el diseño aquel que hizo Mariscal después, pues yo creo que fue incluso peor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no, parece ser que hay que buscar mascotas que rompedoras, sí, en este tipo de eventos, y la verdad que en esos casos lo han conseguido, ¿no? Sí, lo de rompedora, y además literalmente.
Sí, señor. Oye, le voy a mandar un beso donde quiera que se encuentre a Mariscal, ¿eh? Que es, naturalmente es una pregunta, es broma, ¿eh? Es broma, todo de broma. Y ha sido la gran respuesta a la pregunta gilipollas.
La respuesta a la pregunta gilipollas se ha llegado.
Y desescalada. Sí, señor, pues ha sido un gustazo y un privilegio contar con Paco Nájera en Planeta Duna. Paco, te liberamos ya para que sigas confinado en casa tranquilamente, que te enviamos un abrazo fortísimo desde aquí, que lo sepas.
Pues un abrazo que os devuelvo a la gente de Poniente, a la que quiero mucho y con la que tengo ahí un ligazón sentimental importante.
Sí, señor. Gracias y aplauso del Planeta Duna, ¿eh? Aquí vía Skype, vía teléfono, presencial, este es para ti, Paco. Cuídate mucho. Gracias. Y seguimos en Planeta Duna. Nos vamos directamente a la conexión antes conocida como Lyon, ahora Montpellier y Toulouse. Y Baldo, es tu turno. Vamos a repasar, si te parece, lo más próximo, ese evento en el que participabas con Nakama este fin de semana. ¿Cómo fue?
Sí, la verdad que muy bien, muy bien. Es cierto que se nos hace siempre un pelín complicado, pues por la situación, por estar en casa, ¿no?, a la hora de prepararlo y demás. Y como dije la otra vez, vamos aprendiendo, no de nuestros errores, pero como todo se puede hacer mejor en esta vida, pues entonces vamos sacándole puntilla. Y siempre el último es el mejor. Nos quedamos, la verdad, que muy satisfechos porque era más didáctico, nos dio tiempo a preparar incluso nuestra pequeña cabecera, ¿no?, nuestro pequeño anuncio, y estábamos pues muy, muy motivados. Así que nada, estamos preparando otro para este sábado, sí, también muy interesante. Fue Vaca y Pollo, el de la semana pasada, y la semana que viene, este fin de semana vamos a trabajar Super Nena.
Ah, qué bueno.
Y para mí, sí, son muy interesantes, la verdad. Empezamos con cómics de estilo Marvel, anatomía, y la verdad que era un grueso, como yo digo, comértelo de golpe es complicado. Y yo utilizo siempre, en mis formaciones también, son digamos mi astucia, irme un poco al cartoon, a Cartoon Network y a dibujos más simples, sobre todo para quien se quiere iniciar luego en un tipo de dibujo más elaborado, más complicado, porque ya directamente, si no te entra en la cabeza simplificar formas para dar movimiento, este tipo de dibujos directamente son formas simples, que dan un juego enorme, enorme, y la verdad que gustan desde los más pequeños a los más grandes. Así que vamos con Super Nena a tope para el sábado.
Genial. La participación está siendo importante, ¿no?
Peña, sí. Conectado. Sí, la verdad que sí. Hombre, no se puede medir la participación en el directo porque es totalmente comprensible también por la hora que es, hora casi de preparar la cena en casa y de hacer otras cosas. Entonces, se está viendo sobre todo después, cuando alguien ha tenido un poquito de tiempo, ha preparado sus cosas, sus materiales y ha dicho, oye, ¿por qué no vamos a verlo y vamos a dibujar? O es lo que me decían a mí, mi amistades, cuando me llamaban, me decían, tío, lo dejamos para mañana, pero está ahí, lo veremos, lo han visto. Uh-huh. Y la verdad es que todos han quedado muy contentos. Pero no veíamos esa participación de cara al directo, ¿no? Porque uh-huh. la verdad es que son cosas, igual que dibujar, hace falta pues tu espacio confortable, un momento confortable para ti, que prácticamente es más de la mitad de lo que tú vas a hacer es que lo hagas cómodo. Ajá. Así que vamos, pero muy bien, la verdad. Perfecto. Que muy contento.
Así es, Raúl y Javi, comentarios para Baldo. Raúl, por
sí,
ejemplo,
bueno,
Javi.
Yo sí, la verdad que una cosa que me ha hecho gracia el último que ha dicho Maldo del espacio confortable. Yo desde que empecé el confinamiento estoy dibujando de pie. No sé si os parecerá una chalaura, pero como paso mucho tiempo sentado y acostado, yo que tengo, bueno, os puedo enseñar mi cocina si le doy la vuelta, pero utilizo la barra que tengo en la cocina para dibujar de pie, porque si son a lo mejor 20, 30 minutillos, prefiero estar de pie dibujando. Es cierto, por ejemplo, que no se dibuja igual sentado que de pie. Perdón. Pero también es cierto, por ejemplo, que yo al no tener ahora mismo en mi casa, porque yo, por ejemplo, en casa de mis padres sí tenía una mesa abatible que me hizo mi padre para poder pues dibujar como se tiene que dibujar. Obviamente, pues de frente siempre a la mesa para poder la perspectiva nunca la pierda. Y de hecho, de pie, por ejemplo, he vuelto a recuperar eso. Porque yo, por ejemplo, cuando dibujo en una mesa que no es abatible, claro, la perspectiva un poco se te deforma. Pero, por ejemplo, cuando dibujas de pie y encima, ahí ya no hay distorsión posible. Y no, es una tontería, pero es que me ha hecho gracia lo que he hecho a lo de confortabilidad. Y verdad que sí, que hay que estar cómodo. Pero ya te digo, yo desde hace ya 2 meses estoy dibujando de pie. Y bueno, pues ahí voy.
Claro, claro, es cómodo para ti ahora mismo, así que sí, claro, a eso me refería exactamente. Sí, sí, sí.
Raúl, ¿qué le comentarías a Baldo?
Bueno, yo soy de los que tiene pendiente el último vídeo todavía, pero bueno, ya he dicho que tiene pendiente ya para el próximo a nacer la supernena. ¿Qué más cosillas tenéis para ir preparadas que podáis ir adelantando? ¿O todavía lo tenéis...?
Pues mira, no lo sabemos, porque la verdad es que estábamos trabajando a contrarreloj. Jorge también tiene su trabajo, él teletrabaja, yo también tengo mis cosillas, entonces la verdad es que no lo sabemos. De hecho, de cara a la continuidad, pues yo seguiré participando en todo lo que me proponga para Comic Mundial o para cualquier tipo de evento, pero ya no sé yo si vamos a seguir con este tipo de actividad después del confinamiento para tener todos los sábado un programa listo, porque tenemos que echarle tiempo y por muy bien o mal que se pueda ver, nos está costando noches, por poco o breve que sea, nos está costando la verdad que un esfuerzo, pero yo pienso
que parece que no, pero...
sí, para cualquier
que parece que cosa, no, pero todas esas cosas cuestan hacerlas.
Sí, pero a mí esto me ha abierto una puerta, me ha hecho reflexionar, porque está claro que los tiempos van a cambiar, que la forma de trabajo va a cambiar. Entonces me parece muy interesante el poder trabajar o por un medio como YouTube o poder hacer formaciones online, porque a fin de cuentas en todos los trabajos están reduciendo el número de personas, en todas las clases que estoy dando, las formaciones que imparto, el número de alumnos. Entonces es muy interesante, yo creo que se va a llevar mucho lo que se puede aprender desde casa, como tu zona de no riesgo, ¿no? Todo lo que se pueda ver desde casa y todo lo que se pueda hacer con las manos, que no haga falta tampoco un super equipo para aprender, ¿no? Luego ya de cara al futuro, a una profesionalidad, ya es diferente, pero yo creo que va a tener mucho auge tanto los tutoriales de dibujo como los de cocina, como los de porque vamos a empezar a trabajar de otra manera, igual que el teletrabajo, que hace muchísimo tiempo que lo veían impensable no. En toda Europa se hace, y no por el coronavirus, sino porque se puede, porque no sé, es más cómodo para ti y va a hacer lo mismo que estando en el trabajo. Entonces se abre una puerta, incluso yo he pensado en trabajar un poco en mi canal y poder mostrar no solo dibujo, cómics, sino incluso escultura, cualquier cosa diferente que se pueda hacer, pues plantear un poco el proceso y por qué no, pues compartirlo.
Qué bueno.
Por redes sociales.
Es que el teletrabajo, fíjate, aumenta el nivel de productividad también, ¿eh? Y por ahí pues puede venir bien, incluso para la empresa como empresa y para el empleado pues como empleado, ¿no?
¿Puedo decir una cosa?
Javier, sí, por alusiones.
Sí. Y si quieres, abre el tema clave y pones la musiquilla, porque esto sí verá que tiene un mini debate. El teletrabajo está bien, como todo, en la vida, en su justa medida. Quiero decir, también es muy sano, ¿vale? No trabajar en tu casa porque estás mezclando vida personal con vida laboral. Entonces, gente, por ejemplo, que viva sola, que dice, bueno, me da un poco igual levantarme por la mañana, ir a una oficina y volver, vale. Pero si tú, por ejemplo, tienes que trabajar, levantarte, cocinar, estar con tu mujer, con tus niños todo el día, sí, eso tampoco es sano.
Claro,
entonces, claro, el hecho también de que lo que tú dices más es cierto, es decir, se va a potenciar el teletrabajo por una sencilla razón. Porque, claro, si tu jefe no necesita una oficina que mantener, ni un alquiler, ni una serie de gastos, pues es mucho más factible que tú lo que hagas de tu casa y se ahorra gastos. Claro. Eso está claro.
Sí, sí.
Pero hablando de, digamos, tema sano, entre comillas, todo el mundo, psicólogos incluidos, siempre recomiendan diferenciar el ambiente personal de casa y el laboral. Porque, claro, tú tienes tu casa, digamos, un poco como tu refugio. Sí. Si tu refugio ya es el sitio donde te enfadas, donde te cabreas, donde tienes que trabajar, donde tienes que... Pues, entonces, al final, peta.
Claro. Pero yo, fíjate, te voy a rebatir, con todo el respeto del mundo. Sube un poquito la sintonía de la clave. Espera que voy a vaciarme la pipa, ¿sabes? Me vacio la pipa un poquito.
Ese Balbín, qué grande era.
Te diré con todo el respeto del mundo, Javier, que discrepo, porque tú te puedes establecer, siempre que sea posible, ojo, tienes parte de razón, pero te puedes establecer tu oficinita, tu despachito, tu espacio en casa, al margen de lo familiar, echas tus horas reglamentarias, teletrabajas obviamente, y luego vamos a salir de este confinamiento, insisto, vamos a marcharnos a un futuro, si quieres, lejano, ¿no? Y luego, obviamente, tienes la libertad, pues, de salir, de estar con tu familia, de ir de compras, de ir a hacer deporte, no sé, yo ya, sí lo veo ya, más, Antonio, positivo que negativo.
Tú, por siempre ejemplo, estás en tu oficina, ¿sabes lo que te digo? Y sí, estás trabajando, ¿vale? Ya. O estás en tu despacho, estás trabajando, sí, estás de cara al público en el Mercadona, donde tú estás trabajando.
Sí.
Si tú estás en tu casa trabajando, o sea, si tu niño por la mañana, papá, me la tostada, no sé qué, oye, comprar pan, o sea, no desconectes.
Ya, pero me refiero, o sea, en condiciones, o sea, normales...
Tú no te puedes encerrar en una habitación,
sí,
y hacer como que el resto de tu casa a ti no te afecta.
Sí,
por
sí,
supuesto,
no,
que claro, te afecta.
Pero que te digo que en condiciones normales, por eso decía, vamos a salir de esto mentalmente, aunque sea, ¿no? Es decir, en un futuro, no sé, ponle el año 2030, siendo optimista si quieres, ¿no? El 2040.
No, no, dentro de casa, si vamos
a decir. Sí, o cuando sea, quiero decir, no ahora, porque ahora, claro, ahora estamos todos confinados, los nenes también, no hay clases, pero sí, cuando más o menos vuelva la denominada nueva normalité, que es una normalidad como la copa de un pino, dicho sea de paso, pero es decir, cuando vuelva y los nenes puedan ir a sus clasecitas y tú estés en casa, cita, y pues hombre, lo veo más bueno que malo. Es un punto de vista y fin del debate, ¿vale? Porque tenemos que seguir avanzando. He cerrado yo el debate, no sé si quiere añadir algo también Baldo o Raúl al respecto. ¿O estáis de acuerdo conmigo, a que sí?
Sí, yo estaba con los dos un poco, sí, porque también depende mucho de saber llevarlo, y ahí es cuando se empieza a ver muchas diferencias culturales, como por ejemplo la pillería, ¿no?, de teletrabajar. Eso yo creo que lo inventamos nosotros en España. O, como bien decía, digamos que en el norte, ya no te digo, uno de mis hermanos que vive en Copenhague, sí, ¿no?, la mentalidad, ¿no?, de lo que es separar, son muy estrictos en cuanto a lo que es trabajo, lo que es casa o es tiempo de trabajo. Y sí son capaces, pero nosotros, claro, tenemos otro tipo de forma de ser también, pero yo creo que se tendría que profesionalizar un poco el habitáculo, ¿no?, la casa, también para y crearte al final la oficina que no te ha creado tu jefe, creártela tú, intentar
hacer,
como tú bien dices, aquí un vacío, es decir, aquí estoy yo trabajando. Pero todo se llevará, es cuestión de adaptarse,
Muy bien. Tiene el turno de réplica, si lo quiere usar, el señor Moreno. ¿Quiere utilizarlo usted, señor Moreno?
Yo la verdad es que estoy un poco con Javi. Y es que
hasta aquí, ya no puedes seguir hablando. No es broma, sigue.
Lo del teletrabajo tiene el doble filo este de que si tú tienes la oficina en tu casa, tú tienes la posibilidad de poder trabajar las 24 horas al día en tu casa. No es lo mismo que si tú te vas al trabajo, echas tus 8 horas y vuelves a tu casa y te desconectas.
Sí, pero ya depende de ti.
Hay trabajos que... Ya, sí, pero bueno, eso, claro, eso es el tema. Hay gente que a lo mejor sabrá... Y también trabajo, por ejemplo, nosotros el trabajo de dibujante, tú te puedes estar las 24 horas seguidas dibujando.
Claro, por eso te digo.
Tienes tú. Pues tienes que saber un poco, en fin, que si tú... Yo lo he pensado muchas veces. Yo, en vez de dibujar en casa... Si tuviera un trabajo fijo de esto, yo me buscaría una oficina afuera.
Vale.
Para poder tener mi 8 horas o 2 o 10 de dibujo, pero luego tener mi casa aparte.
Muy bien. Pues nada.
Pues no se puede decir más claro, efectivamente.
Claro, ya está. Empate técnico. El debate ha resultado, pues, empate técnico, clarísimo además, entre las dos opciones. Y ahora vamos a subir melodía desde Montpellier porque nos quiere enviar Pildorita, el bueno de Joglopé. Así que adelante, querido Jog, bonjour.
Bonjour a tous, desde las viñas de Montpellier, una vez más. Os mando mensaje de voz, esta vez rotamos. Por cuestiones, pues, de trabajo, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, igualmente no quería dejar pasar la ocasión para, bueno, mandar un mensaje. Y bueno, imagino que Baldo está ahí también. Sí. Ya habréis hablado o vais a hablar del próximo cursillo de dibujo que va a ofrecernos en esta ocasión, que va a ser temático sobre las supernenas, los personajes de Cartoon Network, igual que la semana pasada que estuvimos con Vaca y Pollo, que la verdad salió estupendo, salió súper bien, estamos súper contentos, la verdad, de cómo salió, de las reacciones del público, de verdad, nos pasamos muy bien, muy bien, muy bien. Y queremos repetir de nuevo en esta ocasión con la supernena, con Pétalo, Burbuja y Cactus, ¿no? El clásico de los 90. Y yo creo que va a ser muy interesante porque es otro tipo de cartoon diferente al que hicimos la semana pasada. El cursillo se subirá este fin de semana próximo, el sábado por la tarde, a la misma hora, 6:30 de la tarde, en el canal de Comic Mundial en YouTube, ¿de acuerdo? Así que bueno, os esperamos allí para dibujar supernenas. Uh-huh. Y nada, ya lo que haga falta, pues que comente también Baldo, si está por allí. Así que nada, muchos abrazos, espero que estéis todos bien y hasta la próxima, os esperamos.
Sí, señor, un abrazo muy fuerte, por supuesto, la gran Joglopé desde Montpellier. No sé si quieres añadir algo, puntualizar, Baldo, a lo que ha comentado Jog.
No, estoy totalmente de acuerdo con Jorge y la verdad que eso, que todo lo que se hace con cariño, ¿no? Pues luego sale bien y estamos muy contentos con lo que estamos preparando para el sábado.
Claro que sí. Sigue con nosotros porque después te voy a preguntar de tus cositas, ¿no? A nivel profesional que te han sorprendido, creo, estos días, para bien. Y, en fin, ahora te preguntaré incluso pues sobre ese tutorial que me debes de autotatuaje en casa, ¿eh? Que lo estoy necesitando ya, también te lo digo, ¿eh? Pero llega...
Eso, cuchillo y tenedor.
Si lo hacen en el talego, no lo va a hacer en tu casa.
Hombre, súper fácil, pues. Si, claro, solo eso, ya está. A ver, empieza por ahí. Pues venga, vamos directamente al saludo de otro Jorge enorme, de Jorge Alonso, que está currando de lo lindo, como todos, en casita, confinado, dentro de Manga Viejuno. Así que abrimos circuitos. Hola, Jorge Alonso.
Un saludo desde el confinamiento a todos. Me tenéis que perdonar que esté completamente desaparecido del programa, pero no me da la vida. Os echo mucho de menos a todos, qué guapos sois, qué bien os lo pasáis. Estoy hasta arriba de curro, hay cosas de las que no puedo hablar, hay cosas que de las que tengo mucha ilusión contaros, hay muchas cosas pendientes que tengo que hacer. Ahora mismo estoy terminando el capítulo de Dracomunda, el que tiene que salir este mes, y todavía no lo tengo listo al 100%, así que imaginaros el retraso que llevo. Así que espero que todo salga bien, espero que lo paséis muy bien. Y lo dicho, un abrazo, un beso y nos vemos muy pronto.
Sí, señor. Por cierto, tampoco he saludado al principio a otro de los fichajes recientes de Planeta Duna. Me acaban de recordar vía WhatsApp aquí los oyentes, el gran Adrián, Adrián García, que sigue en el Frente Molinero. Una semana de estas volveremos a conectar con él, claro, porque también tiene, me parece, novedades dentro de lo suyo. Pues gracias a Jorge Alonso. Tenemos esperando a David Taramelli, grandísimo también, con la segunda parte de la historia del unicornio de Tintín. Pero yo he preparado la bufandita, la tengo reluciente, la he lavado como que 5 o 6 veces, ¿sabes? Esta última semana, blanca, blanquísima, ¿no? Lo siguiente, el despertador en el centro reglamentario, y te lo voy a lanzar directamente sin ambajes a ti, Javier, ¿vale? Artista.
Muy bien.
Lo ibas con la camiseta negra, ¿no? La suplente.
Sí, bueno, de hecho, ahora mismo llevo la del entrenamiento.
Ah, amigo, que es verdad que empezaba ya el entrenamiento individual, sí.
Correcto, sí, claro, claro.
De los futbolistas estos que le dan con los pies a los balones.
Sí.
Pues venga, vamos a por ello. One, two, three. La carne de gallina blanca, ¿entiendes? Blanca, que patrocina un poquito el avance, el comentario futbolero previo, pues eso, entrenando y dándole al peloto. O no hemos empezado a darle al peloto, estamos corriendo ahora y moviendo los tobillos un poco, Javier.
Ahora mismo estamos poniendo los conos en el césped para sí. Hacer los dribbling y ese tipo de cosillas que tú bien sabes.
Y por separado, o sea, la semana que venía vamos grupitos reducidos.
Sí, claro, efectivamente. O sea, ahora se tira un córner de verdad. O sea, el córner se tira y bueno, de hecho la barrera no existe. Porque te vas a poner la barrera porque tienes que... hay hueco.
Fíjate, ¿cómo va a ser el fútbol? Esta es otra gran pregunta después de todo esto. Veremos. Bueno, a puerta cerrada ya para empezar, cuando se empiece. Y otra pregunta si llevarán los árbitros mascarilla o no y los jugadores. Pero bueno, esto ya lo iremos viendo sobre la marcha. Y ahora sí, Movila Comics, confinado, desescalado, digital. Ya saben, vehículos vía redes sociales. Movila Films igualmente con el gran Juanjo Zanoletti. Honestidad brutal. Primera novedad de la semana, Javier.
Sí, de hecho tenemos alguna que otra novedad con Honestidad Brutal, como nos gusta a nosotros, por parte de Juanjo. La primera se llama Mambrú se fue a la guerra. Ya sé que no podéis quitaros la sintonía de la cabeza. Sí. Es una obra de Justenín, de editorial Trilita, ¿vale? Está publicada, es a color, ¿vale? En cartonés, son 120 páginas. Esta nos costaría, comprando la moviola, 28 euros. Es una novela gráfica que recupera al popular personaje de Hans Castorp, que, bueno, pues aquí se llamó Han Castre, no sabemos por qué cambió de nombre. Y continúa su historia donde la dejó Thomas Mann, presagiando la Gran Guerra, es decir, por la Primera Guerra Mundial.
Tomás Hombre, Han... ¿no? Tomás Mann, Tomás Hombre.
Pero más con dos N, o sea, muy hombre.
O sea, macho, supermacho, Tomás supermacho.
Es macho alfa, efectivamente. Bueno, Hans Castorp, junto a Gregorio Samsa de Kafka, probablemente pues son los dos personajes que definieron el pensamiento del siglo XX, y por tanto de lo más importante de la historia de la literatura contemporánea, de forma que hay que ser muy valiente para continuar la historia de Castorp, ¿vale? Justenin es un autor de novela gráfica, pero que su popularidad viene como diseñador de moda para la marca Armand Basie. En los años 60, obviamente del siglo XX, entró en el cómic trabajando para distintas publicaciones antifranquistas, firmando con el seudónimo de El Zurdo.
Hombre, por favor.
También ahí,
por favor.
Sí, sabía
me pongo de pie, ahí, me pongo de pie, tío, no puedo evitarlo, me pongo de pie, mano en el pecho, El Zurdo.
Sí, la verdad que tampoco se le ocurre mucho al hombre, convirtiéndose en uno de los autores más populares de la transición. En el año 2004, pues publica su primera novela gráfica y desde entonces pues, ha ido publicando una más o menos por año. En el 2004 publicó La Montaña Mágica, su primer acercamiento a Castorp, y en este programa pues ya reseñamos su novela gráfica Garbo, el espía que engañó a Hitler, de 2017. Uh-huh. Con esta obra, que es Mamuru se fue a la guerra, de 2020, mantiene su tradición, pues de hacer todos los años pues, una obra.
¿Algún comentario? Levantamos deditos si es así. Si no, seguimos por la segunda. Desde Toulouse, ninguno. Desde Almería City, tampoco. Así que, segunda novedad, Javier.
Pues mira, la segunda novedad es la colección Marvel Facsimil, concretamente Marvels. Esta sí le sonará a bastante más. Porque es de Alex Ross y Kurt Busiek. Es de Panini, obviamente, porque es de Marvel. Son 48 paginitas con grapa, ¿vale? A color. Y vale 6,5 euros, por número, obviamente.
Está bien.
Una colección.
Sí, sí.
Bueno, pues hace uno o dos años, más o menos, Panini Comics sacó la colección Marvel Facsimil. En su día lo primero que nos vino a la cabeza es que se trataba de una colección destinada a dos clases de consumidores, que son o bien fanáticos de un personaje, que son capaces de comprar el mismo título 300 veces, solo porque en una edición el dígito que marca el precio viene de un color distinto al de la edición anterior, o consumidores con un nivel neuronal muy bajo. Ya estamos efectivamente ya tirando de palo. Observando que la economía, pues, obviamente, no es rimbombante y que esos dos grupos de compradores pues son minoritarios, o sea, tanto los, como decimos bien, tanto los un poco tontos del culo como los completistas absurdos.
Ahí va lo que ha dicho.
Pues, no, yo no lo he dicho yo, lo dice Movila, sí, pero sí, más no, que claro. Lo entiendo perfectamente. Sí, pues, sí. Obviamente, esto se vaticina que va a ser un fracaso de colección. Pues fíjate que no.
Anda.
O sea, está teniendo un éxito que la flipa.
Toma.
Y además, Panini, sí, cada vez apuesta más por ella. Total, que si quieres leerte Marvels y te apetece una edición que vale el doble, porque se han hecho los cálculos, y de peor calidad, pues te compra esta. Marvel Facsimil, que por el contrario quiere un volumen de lujo integral que además te sale por la mitad de precio, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Si te sobra el dinero, pilla la edición.
Correcto.
La pregunta que hay que hacer es que trae esta edición de grapa que no traiga la de lujo, ¿no? Por ejemplo, pues ya sabemos lo malo que tiene. Pues que como será de una reproducción idéntica a como se publicó en los años 90. Uh-huh. Mantiene incluso el correo de los lectores, la publicidad y todo. Es que hace como un rollo vintage, ¿vale? O sea, si te la pillas. Independientemente de la edición Marvel, es una obra maestra que si eres seguidor de Marvel, pues sería ridículo que todavía pues la gente no lo haya leído. Uh-huh. Consejo de Moviola. Cómprate el volumen de lujo integral, que además de ser el tema económico, te la de un tirón y no tienes que esperar 2 años a comprarte todos los fascingles. Es decir, en grapa. Y si tienes una vena investigadora y quieres saber cómo eran los cómics de los 90, pues te pilla uno de segunda mano, sí, que además Movido también lo tiene de saldo, y además es original y no una reproducción.
Ajá. Perfecto. ¿Algún comentario, Raúl, Baldo, Baldo, Raúl? Raúl, adelante.
Sí, Baldo. La verdad es que la serie esta que están editando los de Panini de Facsímil es bastante, a mí, vamos, un poco extraña, porque eso es reproducciones de números de Marvel que han tenido mucho éxito en su momento, pero por ejemplo, cada número es distinto, o sea, no te están reeditando una saga entera, por ejemplo, por aquí este será el número uno de la obra de Marvels. Hace poco, pues no sé si fue alguno de Spider-Man, no sé si el de la muerte de Gwen Stacy. Son cosas que, bueno, pues, supongo que para los muy nostálgicos y como ha dicho Juanjo, para muy, 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 muy cafetero de Marvel, pues está bien, pero sí, la verdad es que si un lector medio normal se pasa y lo ve, la verdad es que no sé yo si le da mucho caso. Uh-huh. Pero parece ser que los números van, las ventas van acompañando, pero la verdad es que...
Hombre, la verdad es que las ventas van acompañando. Yo lo que creo, por ejemplo, que esta colección también puede estar un poco destinada a gente que a lo mejor en su día, a lo mejor le pudo faltar un número, por lo que sea, y lo puede comprar. Pero claro, si realmente te quiere acercar a la obra, es lo que dice Juanjo, o sea, píllate la integral, que además te va a salir más barato, y troleate un tirón. O sea, porque es un poco absurdo que tú cojas y te estén sacando en grapa a 6,50 € cada uno, y de hecho...
Sí, mató los precios.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Y, Baldo?
Sí, no, yo quería hacer una pequeña reflexión, porque claro, esto que comentáis es un poco la pena y lo triste, es un reflejo de lo que está pasando, es una realidad, ¿no? Que ya digamos que esto es un producto y deja de interesarnos el contenido, ¿no? Digamos que va a comprar una cosa que es menos práctica, que es de menor calidad, que es de peor calidad y encima es más cara, pero que lo han sabido vender bien, ¿no? Ya estábamos hablando de cómo nos meten cualquier cosa, incluso este producto, que como bien decía, es de otra calidad, digamos, las características son muchísimo peores, ¿no?, al otro, pero digamos que no importa, ¿no? Gracias a la publicidad o al dinero que invierta en poder venderlo, ¿no?, pues también tendrán pues otros soportes, otras posibilidades, ¿no?, de cara a venderlo, estarán muchos más stands, estarán muchas más tiendas, sin importar en absoluto el contenido. Uh-huh. El contenido, ya lo tratamos como un producto enlatado. Pero bueno, es una pena, pasa con todo, ¿eh? Pasa con todo, no solo con los cómics, con los libros, pasa con la ropa y pasa con todo. Uh-huh. Pero bueno, es un poco triste.
Perfecto. Ha habido palito, por tanto, nos pide paso, creo que por primera vez en todo este confinamiento, el nene del palo desde su balcón, abrimos pantalla, ¿es posible? Atención. Perfecto, cerramos pantalla de nuevo. Gracias, como siempre, al nene, al chaval del palo, siempre, siempre atento. Y tercera novedad, tenemos.
Pues la tercera novedad, y ya pues rápido porque vamos a regular de tiempo, va a ser muy breve, ¿vale? Ahora vamos a hablar de La guerra del profesor Bertenev, de Alfonso Zapico, que es de la editorial Dolmen. Está editada a color, son 112 páginas en un formato cartoné. Ojito al precio, ¿vale? 24,99.
Hombre, está tirado.
Bueno, con ocasión del 25º aniversario de este clásico, ¿vale? Sí. Un clásico moderno, que se hizo en su día con el premio Revelación del Salón del Cómic de Barcelona. Pues la editorial pues dice, mira, vamos a reeditarlo en formato de lujo. Esto es lo de siempre. O sea, es lo que estamos hablando antes. Ahora lo edito en formato de lujo, ahora cógete de seguro el precio. Así que, en fin, poco también, la industria también se lo tiene que hacer mirar un poquito, porque esto no engaña a nadie. Es una obra que está ambientada en la Guerra de Crimea, ¿vale? Y nos cuenta pues la relación de amistad de dos militares, cada uno de ellos, pues está cada uno en un bando, y a través de ellos se nos muestra las virtudes de la humanidad y también pues las miserias propias de las personas. Dice Moviola que efectivamente pues una buena obra que se pasa por un rato entretenido, pero efectivamente pues quizás el handicap que tiene pues que es un poco elevado el precio, ¿vale? O sea, casi 25 euros pues, un poco exagerado, pero bueno, por lo demás, pues bueno, si lo quieres comprar, pues guay.
Perfecto, pues son las tres novedades de la semanita: Moviola Comics, Moviola Films, ya saben, virtualmente pues a través de redes sociales con el enorme currelo de Zanoletti. Por cierto, no te he preguntado cómo se sigue pronunciando corner en inglés, querido Javier.
Conne con dos N.
Conne como Kevin, ¿no?
Sí,
y,
sí.
¿Y cómo era en francés, querido Baldo?
Yo te lo voy a hacer en mi francés ameriense, el corner de toda la vida.
Ole, ole, viva tú, el corner.
Le corner.
Sí, le esquiné, ¿no? Igual, también nos podría valer. En el norte de Francia, le esquiné. Pues lo dicho, las novedades que dan paso a nueva colaboración del genial David Taramelli, grandísimo, que nos había hablado en su día, pues de la primera parte de la historia del unicornio Tintín. Quiero recordar, llega con el segundo boletín sonoro. Así que abrimos circuitos con David Taramelli. Adelante.
Buenos días, Planeta Luna. Soy David y hoy vengo a hablar de la segunda parte del secreto del unicornio, la cual se llama El tesoro de Rájame el Rojo, y todo ello relacionado con la historia de Tintín. Esta historia cuenta a partir de que el protagonista Tintín y el capitán Haddock organizan el viaje en barco a buscar el tesoro de Rájame el Rojo. Ese viaje se estaba dando en secreto, hasta que un día se entera alguien y da la voz. Después de rechazar a muchas personas, viene un señor llamado Tornasol y le enseña un submarino a Tintín, el cual falla y el cual Tintín rechaza. Tras varios días de viaje, y mientras llega al supuesto destino, Tintín, Haddock y los hermanos Hernández y Fernández descubren que Tornasol se había colado en el barco con su invento ya arreglado. Llegan a una isla y no encuentran nada. Y después, en mitad del mar, encuentran los restos del barco unicornio y encuentran una cruz de oro y mucho ron. Tras varios días de búsqueda, volvieron sin nada. Y Tornasol recaudó dinero gracias al submarino, el cual vendió el gobierno. Y con todo ese dinero compraron el castillo de los antepasados del capitán Haddock, y que con fortuna contenía el tesoro de Rájame el Rojo. En mi opinión, esta historia me ha encantado y es maravillosa, ya que contiene una gran trama desde principio a fin, ya que en mi opinión engancha a cualquier lector desde la página 1 hasta la última página. Y por ejemplo, a mí siempre me deja con las ganas de descubrir una nueva historia suya. Además, me encanta de nuevo el personaje de Tintín, ya que es muy resolutivo y tiene una gran astucia para resolver los distintos problemas que se le presentan. Además, también me parece muy gracioso la relación entre Tornasol y el capitán Haddock. Sordo, al parecer, y hace lo que quiere y repite lo que dice el capitán, mientras pone de los nervios al mismo. Por último, un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los integrantes de Planeta Duna.
Sí, señor, abrazo enorme para ti, David. Enorme, grandísimo, como siempre. Este jovencísimo colaborador, que ya prácticamente lo vamos a meter en nómina, ¿eh? Para el Planeta Duna, sigue teleestudiando también, o sea que tiene mucho mérito. Y esta pasada noche pues nos hacía llegar el audio a través del productor, Javier, ¿eh? El gran David.
Sí, sí, bueno, de hecho, además, no es que sea el Planeta Duna, ya era integrante de Super Derby.
Hombre, por favor, mítico.
Toda la semana.
Sí, lo maneja todo.
Me hacía mucha gracia cuando iba al programa, que era un monguillo y estaba con vosotros ahí hablando de fútbol.
Y ahí sigue, claro que sí. Pues vamos a por ello, las viñetas en pantalla grande están listas. Antes, eso sí, voy a preguntarle brevemente a Baldo, es una cuestión pendiente y no quiero que se me escape, que me conozco. Pues dentro de lo tuyo, de lo profesional, Baldo, creo que empiezas ya mismo en algo que nos comentabas hace una semana, ¿no?
Vale, comenté tantas cosas que...
Sí, no sé.
A ver, yo en lo profesional sí empiezo ahora, por un lado empiezo a impartir los seminarios de dibujo para para una escuela española, se llama MTP, de Valencia,
sí,
y impartiré seminarios Toulouse, París, Lyon, Montpellier, Y va muy, 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 muy bien la cosa. Sí es cierto que de cara a la desescalada, voy a repetirme un poco, pues tenemos una incertidumbre en el norte, porque está pasando un poco igual que allí. Toulouse viene a ser un poco Andalucía. Entonces había muy poquitos casos y no se sabe cómo va a seguir la cosa. Así que yo continúo con mis ilustraciones, continúo con el salón de tatu, sí, que a partir del 11 ya estoy funcionando. Así que preparando proyectos como loco. Uh-huh. Y luego me he visto sorpresillas como una nueva publicación para una escritora murciana que se llama María López de Gea, que lo mismo, desde casa hablando, oye, ¿por qué no estoy escribiendo esto? Hazme un dibujillo de... Y al final ha hecho un libro precioso que se llama El cuaderno de Valeria, que uh-huh. me llegó a casa hace unos días.
Ah, qué bueno.
La verdad que se ha sido lo más novedoso. No lo esperaba tampoco tan rápido ni tan chulo, ¿no? Entonces, ya te digo que uh-huh. de momento, como somos hombre orquesta, son muchos proyectos los que podemos llevar a cabo. Por lo menos el laboral, el fijo, uh-huh. el de las formaciones de dibujos va viento en popa. Sí. Y el del salón de tatu también.
Perfecto, fantástico. Pues fíjate, pásale a producción cuando puedas contacto. Vamos aquí encadenando y nos molaría mucho hablar con esta autora próximamente en el Planeta Duna, si es posible, si a ella le apetece también, ¿eh? Y ahora sí, las viñetas en pantalla grande con The Dirty Poncho Studio y Mr. Brown, Raúl Moreno. ¿Cómo te queremos, Raúl? El 7 del planeta, naturalmente, claro, hecho a sí mismo, después de los dolores, durante los dolores y... Veremos qué pasa cuando ocurra lo que esperamos, que estoy rellenando, se está notando porque hay movimientos de cámara en el habitáculo de Mr. Brown.
¿Eh? Un pequeño accidente con la cámara que se me ha ido un poco.
Perfecto.
Para
y tenemos confianza
no
en salir bien parados. Ahora sí es posible. Adelante, Raúl. Cambio.
Bueno, pues esta semana tenemos una noticia y voy a hacer una crítica del último exitazo de Netflix, que está basada en un cómic. La noticia, y una noticia bastante importante, una noticia gorda, es que el próximo director para la película del Doctor Extraño, la segunda parte, que se va a titular Doctor Strange and the Madness of the Multiverse, el Doctor Extraño y la locura del multiverso, pues han fichado ni más ni menos que a Sam Raimi, uno de los directores pues de los últimos 20, 30 años más afamado. Recordemos que tiene la famosa trilogía de Evil Dead, que son películas de culto. Tiene la película de Darkman y luego, bueno, hizo las tres primeras películas de Spider-Man. Sobre todo la primera y la segunda son todavía por mucho de las mejores películas de superhéroes.
Raúl, Sam Raimi tiene que tener como 150 años, ¿no? Porque efectivamente, si ya la de Evil Dead es antiquísima.
No, lo que pasa es que la hicieron muy jóvenes. Tenían veintitantos años cuando la hicieron. Si la hicieron en plan amateur.
Claro, efectivamente. Sí, sí.
Primero era en plan, nos juntamos el fin de semana con una cámara y a rodar. O sea, que tendrá pues, unos 60 años, 60 y tantos años puede tener. Y bueno, pues eso ha sido la notición de Marvel, pues que han fichado a este mega crack, una superestrella esta como director, para la próxima película de Doctor Extraño. Y la verdad es que yo creo que le pega un montón hacer este tipo de película. Otra cosa, sí, ya lo de Marvel le dejan meter un poco de mano y de su estilo más salvaje en esta película, será como seguramente.
Bueno, ¿hará un cameo a Bruce Campbell posiblemente?
Ya te digo yo que seguro que sí. el propio Bruce Campbell fue, en cuanto salió la noticia, dijo buscame un personaje a ver si me sacáis ahí de villano de secundario, pero que aquí estoy, para salir. Preparado estoy. Y bueno, poco más se sabe, pero solamente eso está de la película en preproducción. Con todo este follón del confinamiento, pues ahora mismo no estarán trabajando al 100%, pero que ya sabemos que Sam Raimi va a ser el próximo director de la película de Doctor Extraño, y la verdad es que yo creo que va a salir una peli muy chula.
Una pregunta antes, sí. Perdona que te corte, si Antonio me deja, pues no sé cómo vamos de tiempo.
Sí.
Pero entonces, ¿se está notando un poquillo también, por ejemplo, que las producciones se están volviendo a retomar poquito, pues, también obviamente pues en su justa medida, pero se está volviendo un poco rato más, digamos, proyectos sí. tipo para adelante, ¿no?
Sí. No, a ver, parado al 100%, lo único que se han parado son los rodajes, que son cosas que hay que estar cientos de personas en un sitio juntas. Pero todo el tema, por ejemplo, de postproducción de series, por ejemplo, la segunda parte, la segunda temporada del Mandaloriano de Disney estaba ya rodada, con lo cual lo que se está haciendo ya es la postproducción, temas de efectos especiales y tal. Y muchas empresas lo que han hecho es lo que hemos comentado antes, el tema del teletrabajo. Los técnicos de efectos especiales que antes trabajaban en la empresa, en la oficina, lo que han hecho esta empresa es darle los equipos, o sea, mega ordenador que te cagas, toma, llévatelo a tu casa y desde allí trabaja. Entonces, pues ese tipo de cosas se están trabajando y se están terminando, pues muchas series y muchas películas que estaban ya rodadas y solamente faltaba pues el tema de sonido, efectos especiales y tal. Uh-huh. Y lo que es preproducción también se está trabajando mucho. También, pues Disney anunció hace unos días que Taika Waititi, que es nuestro querido director de Thor Ragnarok, sí, y de Thor 4,
pues Thor 4,
le han fichado para que haga una peli de, todavía no se sabe cuál, pero sí, no, una peli de Star Wars que va a guionizar él también. Así que todo este tipo de productoras grandes pues siguen trabajando, o sea, no al 100%, un poco más lentamente, pero vamos, no pueden evitar seguir haciendo cosas, preparando proyectos para cuando la cosa esta del bicho del COVID nos deje tranquilo y volvamos a poder salir a la calle con tranquilidad.
Muy bien, pues oye, me acaba de whatsappear la mamá del nene Salchipapa, que hoy no ha entrado en novedades, dice que está un poquito depre, que si podemos, porque ha sido la noticia súper Salchipapa, sabes, la tuya. Pero venga, hombre, para adelante, sí, abrimos, que se aire un poquito el nene en el balcón. Dale, dale.
¡Me comí una Salchipapa!
Ahí está, con dos bocatas.
¡Me comí una Salchipapa!
Una media luna que diviso al fondo también. Estará a punto de caer también. Ole, ahí sí, señor. Palmitas del nene Salchipapa. ¿Ibas a añadir algo más, no, Raúl, creo? ¿O?
Sí, voy a hablar del último mega éxito de Netflix.
¿Sí?
Que es la película en Tyler Reich, protagonizada por Chris Hemsworth, nuestro querido Thor,
¿sí?,
que saldrá en Thor 4.
Sí, porque salió en Thor 2 también estuvo, en Thor 2, ¿no?
En Thor, sí. Y que ha sido un pelotazo de Netflix, de hecho ya están también preparando la segunda parte, porque, bueno, también ha coincidido que la han estrenado en este tiempo de confinamiento, la gente no tiene mucho más que hacer, y cuando sale una cosa de calidad media-alta, pues la gente en Netflix la ha visto, vamos, la gente como rosquillas viendo la película. Uh-huh. Está basada en un cómic que se llama Ciudad, que se editó en Estados Unidos por la editorial Onipress en el 2014. Aquí en España creo que no está editado. Y tiene la peculiaridad también de que el argumento es de los hermanos Russo, los directores de Endgame, de las últimas películas de Vengadores, que también han producido la película para Netflix. O sea, que detrás de esta historia hay gente gorda. Y el guión desde Ante Pax y el dibujo del argentino Fernando León González. ¿La película de qué va? Es muy sencillo. De hecho, el guión más simple que el mecanismo de un sonajero. El protagonista, Tyler Reich, un mega militar de estos mercenarios que mata mucho,
¿sí?,
y al que contratan para que rescate a un chavalillo en Malasia, no sé qué, el hijo de un narcotraficante al que el narcotraficante rival la secuestra. Básicamente eso, contratan este y muchos muertos, 300 millones de muertos.
Casquería, vamos.
O sea, básicamente la película es Thor reventando gente a tiros, puñaladas, bocados, lo que se le pasa por la cabeza. La película, bueno, está entretenida, de hecho tiene mucho ritmo, está muy bien rodada, de hecho tiene 12 minutos, una escena de acción de 12 minutos en plano secuencia, la verdad es que está bastante bien.
Sí.
No se le puede pedir tampoco pera al olmo, porque es lo que es, pero sí me resultó curioso que recuerdo mucho las películas de acción de los 80, más me recuerda mucho que esta película de los 80 pues la hubiese protagonizado Schwarzenegger.
Es que me la has quitado de la cabeza. O sea, lo estabas diciendo, digo, es que es como Comando, tío. O algo sí, así. O sea, es que totalmente así, tío, sí.
hecha con los medios y con las cosas de ahora, pero es básicamente una historia de eso, de Schwarzenegger arrasando malayo.
Contra los malayos. Malos, malísimos.
Sí, sí, además son los chinos malayos son malos. Y eso, son reventando, pues,
sí, todo lo que se mueva, básicamente. Sí, sí.
Tiene una escena bastante cachonda, porque sé unos gitanillos malayos aquí al Tyler Rake y lo revienta también. O sea que de acción y de violencia van servía de sobra.
Van sobras.
Eso también es
muy bien.
Y bueno, recomiendo que la gente la vea, se pasa un rato agradable.
Perfecto.
El cómic aquí en España no ha salido, no sé cómo estará, pero bueno. Yo supongo que si, como ha tenido tanto éxito, es posible que alguna editorial de por aquí coja los derechos y lo saque. No me extrañaría nada.
Muy bien. Pues ya fuera de tiempo, como diría Matías, tiene pinta de ser todo un tormento. Con The Dirty Poncho Studio y, por supuesto, con las viñetas en pantalla grande de gran final. Mr. Brown, Raúl Moreno, vamos a recordar los vehículos de contacto planeteros y duneros. Javier.
Sí, claro, siempre, bueno, pues si queréis ponernos en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico info.laduna@gmail.com, a través de Facebook, el grupo Laduna Comi, la página Planeta Duna, que os gusta más Twitter, pues @laduna comi, sí. Pero siempre recomendamos nuestro número de WhatsApp, ¿vale? Claro, que es el 687-825742. De hecho, aprovechamos también para que nos podéis enviar no solamente vuestras impresiones sobre el programa, sino también por si queréis que comentemos algo o queréis hacer alguna pregunta o lo que vosotros necesitéis. Sí,
había dos saludos, fíjate, aplazados. Uno de Sergio López desde Roquetas de Mar, decía, y este va por ti, Baldo, en parte, que está súper contento con las nuevas incorporaciones del planeta. Este oyente decía, el de Toulouse sobre todo, el de Toulouse. Vale, pues nada, pues dicho queda también. Y luego Gema, que lanza otra cuestión. Gema no se identifica, es decir, no da apellidos ni desde dónde, pero sí me llegó vía WhatsApp. Dice que para cuándo una dibujanta en el planeta Duna. Esa es una muy, muy buena pregunta, ¿eh? Vamos a ver si fichamos.
Bueno, tuvimos a Ruth hace ya unos cuantos años, bastante.
Estuvo Ruth, pero bueno, ha reivindicado pues esa parte también, claro. Así que un saludo a todos los que estáis ahí cada semanita en Planeta Duna. Ha sido el primero de la fase cero, desescalando, que es Gerundio y el equipazo en la sombra con Caparrós, con Beltrán, con Girón, con Arriaga, de la parte de Navarra con Ortega y un poquito Gasset, con los Jorges, López y Alonso, el amigo Ramón ya mencionado, además de Ogre Eléctrica, Sergio y Adrián García. Y hoy con el grandísimo Paco Nájera. Hemos tenido el gustazo de abrir el Planeta Duna con el no menos grande Baldo, Cadenas desde Toulouse. Baldo, un gusto como siempre, un placer.
Gracias, un placer para mí también pasar un ratico con vosotros, la verdad.
Seguimos en contacto y ya sabes, cuando te venga bien, pues sí. Nos das un toque y aquí estamos, en el Planeta Duna. Y gracias a Mr. Brown, Raúl Moreno.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias al productor Javier Sánchez y, por supuesto, también al grandísimo David Taramelli, por su participación estelar en el Planeta Duna. Gracias, Javi.
Igualmente, nos vemos la semana que viene en la fase 1.
En la fase 1, sí, señor, ir superando pantallas. Oye, ¿os mola Estopa, por cierto?
No.
Vale, ¿a ti, Baldo, Estopa, más o menos?
Bueno, he tenido mis momentos. Soy de la maqueta de Estopa, soy un clásico. Bien. Soy de aquel primer disco
de Estopa. ¿Y tú, Raúl?
Bueno, a mí me caen muy bien ellos. Su música, pues la verdad es que tampoco escucho mucho.
Pues mira, no es mi estilo. Este tiene buena pinta, es Despertar, la versión confinada de Despertar, lo han hecho ellos desde sus domicilios particulares, también los músicos que bueno, acompañan a los hermanos Muñoz, desde Cataluña, desde Cornellà, si no me falla la memoria, con Fuego, el último trabajo, y el Despertar, insisto, esta versión confinada con la que vamos a cerrar. Así que hasta la próxima semana, más Planeta Duna, adiós.
Adiós.
Cansada de los hilos, yo estoy dispuesto a coserlos. Pero un momento tranquilo, déjame que busque un hueco y deje de mirar mi ombligo.
si no me disperso. Cuando me ves medio oído, cuando bajo por el Nilo y tú me recoges del cesto. Pero no me despierto. Ese momento es perfecto. Se activa el sexto sentido. Si ves que no te contesto, que estoy solo conmigo. Salir del camino recto. Soñar sin estar dormido. Echar la siesta en un sueño. Y despertarme contigo. Y despertarme contigo. Solo sales en mis sueños. Y despertarme contigo. Solo sales en mis sueños. Yo hace tiempo vivo al filo. Sobre un iceberg de hielo. En el mar de los olvidos. Déjame que encienda un fuego y puedas verlo escondido. Debajo el hielo vive el miedo. Y bajo el miedo el vacío. Bajo el vacío el silencio. Y bajo el silencio el ruido.